Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición en tres semanas de miércoles en De La Mirada Negra, la correspondiente al 26 de enero del año 2022. Programa que presumimos apretadito por los contenidos que vamos a tener. Y es que vamos a tener dos invitados en el día de hoy, dos entrevistas. En primer lugar, sacaremos a la luz la entrevista que hace apenas unas horas, porque está grabada, manteníamos con Jorge Salán, el genial guitarrista madrileño, sigue haciendo historia, diría yo, y sigue haciendo trayecto con su carrera en solitario, aparte de seguir también en otras formaciones, con auténticos musicazos de nivel internacional, con auténticas leyendas, una leyenda es el ya, podríamos decir, a la que por supuesto le queda mucho todavía por ofrecernos y mucho trayecto. Y en ese sentido nos estaremos centrando en el día de hoy en presentar su último trabajo discográfico que lleva por título El cielo es lodo. Nuevo trabajo en solitario de Jorge Salán. Dos trabajos en dos años prácticamente. 2020-2021, finales de 2021. Nos llegaba este El cielo es lodo. Que no va a defraudar a ninguno de los seguidores del guitarrista sin ninguna duda. Y sigue siendo, bajo mi punto de vista, una música universal la que nos ofrece este fenomenal guitarrista y también fenomenal persona. Siempre un auténtico lujazo charlar con él. Habitual con cada uno de sus trabajos discográficos desde hace ya bastante tiempo aquí en La Mirada Negra. Y en la segunda hora estaremos charlando con los riojanos. Esto sí que será en directo y a través del teléfono. Oslo Ovnis, que estarán actuando este próximo viernes 28 de enero en la sala Group de Portugalete. Y si todo va como es debido, si el directo no nos juega ninguna mala pasada, tendremos a alguno de los componentes de la banda al otro lado del teléfono, pues como digo, en la segunda hora, cercano ya a la última media hora de programa. Tuvimos un fin de semana intenso también, sobre todo un sábado muy intenso, que acabamos disfrutando en la sala Group de Portugalete, con dos actuaciones que nos lo hicieron pasar de vicio, de lujo. Qué subidón de rock and roll que tuvimos por fin estrenándonos, yo personalmente estrenándome en directo en este año 2022 con los vizcaínos Ruta 8 y los asturianos Drunken Buddha. Crónica que podéis leer ya en lamiradanegra.es con algunas fotos y que brevemente también te quiero reseñar en los próximos minutos aquí en el programa. Y vamos a arrancar, gracias por la escucha por supuesto, y vamos a retomar para arrancar un trabajo como es el tercero en la trayectoria de Bajo Presión, uno de esos discos que da un poquito de pena, ¿no? Tal y como está la música, que después de que pasan un poco las entrevistas, la, vamos a decir, la promoción, y encima lo complicado que está absolutamente todo, ¿no? Para llevar a cabo conciertos y demás, pues que se quede un poquito en segundo plano, porque es un disco que creo que consagra completamente a la banda de Javier Canseco, ese Cuatro Gatos, entre otras cosas. Ya sabéis que también Bajo Presión es un grupo que proviene de lo que fue Asfáltica. Y este Imperio de Monstruos, aparte de ser un disco que los consagra en todos los sentidos, un fenomenal trabajo de heavy metal melódico, creo que también deja mensajes para reflexionar muchísimo sobre lo que estamos viviendo a día de hoy, porque de aquellos lodos, mira, ya que tenemos a Jorge Salán con El Cielo es Lodo, pues de aquellos lodos vienen estos barros, y pues esto no ha dejado de ser desde hace mucho tiempo, te has dado cuenta, ¿no? Un Imperio de Monstruos. Y el pasado sábado, aparte de estar en el concierto, también estuvimos en la manifestación en Bilbao contra ese apartheid sanitario, llamémoslo como queramos, que va mucho más al fondo de la situación. No solamente es el pasaporte COVID, es toda la situación que desde hace dos años se viene generando, y parece que poco a poco, la verdad, que para cómo funcionan los líderes mundiales, que lo hacen todo un poquito más rápido, es verdad que cuesta un poco que la gente vaya reaccionando, ¿no? Pero la manifestación que hubo en Bilbao por la tarde, oponiéndose a todo esto, llámalo como quieras, yo lo llamo golpe de Estado desde el principio, porque es lo que me parece que es: una nueva orden, unas nuevas reglas, un nuevo imperio, unas nuevas normas a cumplir, un nuevo modo de vida, el que poco a poco te quieren ir imponiendo, nuevos valores que ya han inculcado en muchos de los que incluso considerabas amigos o los sigues considerando, pero te das cuenta que ya no ven la vida igual, porque ha habido un acto en sus vidas, ha habido un acontecimiento, y la doctrina del shock sigue funcionando, y cuando uno tiene un shock fuerte, el trauma hace que algunas cosas cambien dentro de cada uno. Y eso es precisamente lo que están intentando con todo esto. Y bueno, pues parece ser que después de dos años, como digo, la respuesta empieza a ser bastante grande, no solamente en Bilbao, no solamente en Vizcaya, sino también a nivel mundial. Por lo que hemos visto en Europa, desde hace tiempo se vienen produciendo muchísimas manifestaciones, y parece ser que por aquí, pues poco a poco, en ciudades importantes se va activando también esa contraofensiva, ¿no? Contra vuestra coacción surgirá la reacción. Pues parece que hay esa reacción, no sé si será suficiente o no, pero por lo menos, pues bueno, pues es algo que yo considero que tenía que ser necesario ante la que nos estaba cayendo encima. Y bueno, quiero aprovechar para dedicar a toda esa gente que estuvimos ahí en la manifestación. Yo creo que hace falta que también la música, la cultura nos acompañe, ojalá, a ese nuevo mundo, a esos sueños que pretendemos alcanzar, los que tal vez queremos, o que queremos otro mundo, ¿no? El que nos están intentando vender y dibujar. Evidentemente la cultura y la música tiene que estar ahí, y puede haber auténticos himnos para estos días, o por lo menos a mí me lo parece, ¿no? Que puede tener mucho sentido, como es este Límites del Miedo, uno de los temas que se encuentra en Imperio de Monstruos, y precisamente para esa gente que ha superado esos límites del miedo, que los ha roto, que los ha rebasado y que ha salido de esas cadenas, y para esa gente que nos manifestamos sin banderas, ¿no? Con gente de diferente índole, de muy diferente pelaje, pues para todos esos que nos reunimos ahí, y para los que igual no estuvieron, pero en conciencia, pues estamos también de una manera u otra conectados, pues me quedo con este Límites del Miedo para dedicárselo. Y es que hace falta romper esas barreras, y sobre todo que ese control mental no nos cree una cárcel precisamente dentro de nuestro cerebro. La lucha por nuestras mentes. Qué mejor manera de conseguir unos perfectos esclavos, ¿verdad? Siempre ha funcionado, no es que sea algo nuevo, pero simplemente parece ser que en estos tiempos, con esto de la pandemia, se intenta dar una vuelta de tuerca más, que no lo consigan. Para dudar, ahora vamos contra el reloj, no nos podemos. sería una vida libre de cabrones, por lo menos de cabrones con poder, porque si al fin y al cabo no lo tienen, igual le puedes hacer frente de otra manera. Ahora, como tengan encima el poder y encima en cierta manera se junten en unos mismos intereses, pues estamos en la que estamos. Me apropio, hago mía, por supuesto, las canciones. Al fin y al cabo, uno no sabe muy bien con qué intención se escriben los temas muchas veces por parte de los grupos, ¿no? Si el significado que le pueden dar puede valer o no para lo que yo estoy diciendo, o si yo lo interpreto como es debido, ¿no? O como el artista, ¿no?, puede entender en un momento, o entendió en su momento cuando escribió esta canción, que podía ir destinado, ¿no? Y a veces, pues incluso, podríamos estar incluso en desacuerdo, ¿no?, en muchos aspectos, pero como digo, el emisor es uno, el receptor es otro, el mensaje es uno, y quien lo descifra pues lo puede hacer en cierta manera suyo. Y este Límites del Miedo me parece que viene que ni pintado para lo que se vivió, por ejemplo, el otro día en Bilbao, y nos queda mucho camino todavía, por supuesto, por andar. E insisto, vayamos a donde vayamos en el futuro, la música no puede faltar. La apartada de una manera impresionante durante toda esta... Yo es que la llamo pandemia, pero es que cuando digo pandemia lo pongo entre comillas, por no decir plandemia, ¿no?, por no decir fraudemia, o por no decir durante todo este golpe de estado. La música completamente apartada, y no puede ser así, evidentemente. Tiene que ser algo, la cultura, la música en general, bueno, pues tiene que ser algo que esté formando parte de nuestro caminar, de nuestro día a día, de nuestra vida, y ahí quedan himnos como este, Límites del Miedo, de Bajo Presión. Y precisamente con bandas que a mí personalmente desde adolescente me han abierto muchísimo la mente, me han dado mucho que pensar, me han dejado mensajes que a la larga han sido imperecederos y que siguen vigentes hoy en día, es Leise, un grupo que estará presentando su nuevo homónimo trabajo, o su disco sin título, llamémoslo como queramos, el próximo 11 de febrero en la sala Stage Live de Bilbao. Así que precisamente con ellos vamos a seguir, y con uno de esos temas que también creo que tantas cosas nos dicen. Este, La Piedra. Y recuerda, no te pierdas la cita, 11 de febrero. Además, por lo que cuentan, parece ser que igual el pase COVID, ¿no?, pasa ya a la historia. Vamos a ver si es así, y ojalá que sea para siempre. Y podemos estar todos en esa cita con los guipuzcoanos.
Testigo de tu ruina.
gran estado de forma el que tiene Lacey, que mantiene desde hace ya muchos años, desde que regresaran, grandes discos, grandes directos, no defraudan en ninguna oportunidad. Y seguro que este próximo 11 de febrero tampoco lo van a hacer en Bilbao. Tienen nuevas canciones fantásticas y un repertorio clásico de auténticos himnos inmortales. Y vamos a seguir con la cita que tuvimos, que vivimos el pasado sábado, el pasado sábado, día 22 de enero, Noche Heladora aquí en Vizcaya, y un refugio en el que escondernos, en el que darnos cita, en el que encontrarnos con un montón de buenos amigos y con dos grandes bandas encima del escenario. Suena en Ruta 8 y enseguida te cuento muy brevemente, porque ya te digo que lo puedes leer en lamiradanegra.es, lo que vivimos, según mi punto de vista, según mi perspectiva, en la Group de Portugalete este pasado sábado.
Pasos dejas atrás y consigues escapar. En una casa te ocultas, no paras de temblar. Inerte sol, te persiguen sin aliento, te ambulan sin dirección, y tú eres su alimento. La noche de los muertos vivientes, la noche de los muertos vivientes, la noche de los muertos vivientes. Noche de los muertos vivientes. Tierras, puertas y ventanas, maderas clavas también. Ponen los muebles delante, no tienes nada que hacer. Por mucho que lo intentas, ellos consiguen entrar. No, no. Cuerpos inertes son, te persiguen sin aliento, deambulan sin dirección, y tú eres su alimento. Noche de los muertos vivientes, la noche de los muertos vivientes, la noche de los muertos vivientes, la noche de los muertos vivientes.
Qué gran noche nos hicieron vivir ambas bandas, cada una con su estilo, dentro de lo que yo entiendo que es hard rock en ambos casos, aunque Ruta 8, como ya he comentado en diferentes oportunidades, también cuando tuvimos aquí a la banda para entrevistarla, pues es verdad que ese hard rock lo trae un poco al sonido margen izquierda y se queda un poquito en un punto diferente, ¿no? Pero yo considero que las influencias que sobre todo atesoran vienen del otro lado del charco, a pesar de que estemos hablando de una banda que canta en castellano. Y desde luego tienen ya canciones en sus dos EPs. No digo que no les quede algún paso hacia el frente, ¿no?, para afianzar a la banda, pero tienen dos EPs donde hay canciones que para calentar una noche como la del pasado sábado, pues desde luego dan, y vamos que sí dan, porque todo el que se congregó en la Cruz de Portugalete, pues se pudo disfrutar de esos temas y además de una banda que, aparte de desgranar ese repertorio, bueno, también tocaron algunas nuevas canciones que ya irán en un próximo disco, dentro de lo que ofrecieron sobre el escenario. Pues aparte de eso, también ofrecen ciertos guiños de espectáculo que también son muy llamativos y muy divertidos, ¿no? Como en este tema, por ejemplo, con Roberto, con el vocalista convertido en una especie de zombie, ¿no? O en Demacrada Estás, también con una máscara, un poco escenificando lo que precisamente nos cuenta ese tema. Y son momentos que la gente, por supuesto, agradece mucho, son momentos divertidos y que acaban por completar lo que es el show de una manera fantástica. Se dejaron fuera Tus ojos se tornaron oscuridad, que es un auténtico temazo, yo creo que es en estudio lo recomiendo desde luego, pero sí que es verdad que a mí, si hubieran cerrado con ese tema, no sé, la sensación igual habría sido un poco triste. Tienen temas crudos, también es verdad, pero no sé, respiran otro aire, ¿no? Sobre todo cuando encima lo hacen en directo. Y esa balada, desde luego, tiene un pozo bastante más nostálgico y tal vez hubiera sido un contrapunto, ¿no? Para lo que habíamos vivido, así que bueno, se quedó fuera, pero creo que su actuación nos hizo vibrar sobre todo. Y nos caldeó de qué manera para recibir a los que ya suenan. Drunken Buddha desde Asturias. una banda que realmente es muy en la onda, Rainbow, Whitesnake, Deep Purple, lo demostraron además con algunas versiones que nos interpretaron a lo largo de su concierto. Por cierto, la de Highway Star de Deep Purple, podría destacar cada una de ellas, pero la de Highway Star de Deep Purple creo que quedó bordada. Y bueno, el caso es que para dar fe del concierto, mira, me voy a quedar con un tema un poquito diferente, como es este Monster, que pertenece a su homónimo primer trabajo discográfico, y que es una onda más densa, más sabática, si queréis. Pero es que dentro del concierto creo que dio mucho juego, ¿no? No sé si precisamente por ese contrapunto a otros temas, aunque no es una banda para nada lineal, hay muchísima vitalidad por parte de cada uno de los instrumentistas, cada uno de ellos un auténtico monstruo, ¿eh?, en lo suyo. Yo quiero destacar, bueno, quiero destacar a cada uno de ellos, ¿eh?, pero lo de Diego Riesgo también en la guitarra, a mí me dejó absolutamente alucinado. La versatilidad que tiene como guitarrista, lo salvaje que puede resultar cuando tiene que serlo, y lo capaz que es de acoplarse a muy diferentes terrenos. Pero claro, es que cada uno de los componentes, ¿eh?, aporta lo suyo en la banda. Tienen a Frank Fidalgo en el bajo, quien fuera bajista de Avalanche, además desde la primera época. Luego ya sabéis, cuando llegó la ruptura de Warcry, bueno, de Warcry, de esa escisión un poquito, ¿no?, que unos componentes se fueron a Warcry y Avalanche siguió con Alberto Rionde, con Frank Fidalgo y otros componentes por otro lado. Pues lo dicho, un Frank Fidalgo que además, por cierto, tengo que decir que yo que le vi en directo con Avalanche en 1999 en Billboard Rock, la sensación que tuve al verla ahí encima del escenario era que estaba viendo al mismo tipo de entonces. Vamos, no ha cambiado nada, y ha llovido, ¿eh? Han pasado veintitantos años y la verdad que se le vio muy muy en forma, y también, por supuesto, pues muy amoldado, muy acoplado a lo que es el grupo, lo que marca también el sonido, los teclados de Mario Herrero, y esa batería de Kai, pues bueno, absolutamente también demoledora cuando tiene que serlo, marcando los tempos muy variados en todos los casos, y una banda muy todoterreno dentro de lo que es el hard rock. Y mención aparte para Michael Arthur Long, vocalista de la formación, que es verdad que no puede meterse en la piel en cuanto a tesitura vocal de gente como David Coverdale, de Paul Rogers, porque hubo esa versión también de Mr. Big de Free, de Ian Gillan o incluso de Dio, por ejemplo, porque hay mucha reminiscencia a Dio también en algunos de los temas. La onda, su onda vocal va por otro lado, y es lo que le da además una personalidad al grupo diferente. Y si no llega a esos registros, ni falta que hace, sin embargo es capaz de ser otro miembro clave, ¿no?, en lo que es la banda, y sobre todo aportar a los temas propios lo que necesitan, defenderse muy bien en esas versiones y en los temas propios, saber aportar lo que cada uno requiere y saber tirarse al barro para sudar la camiseta, bueno, quitársela o hacer lo que haga falta, porque es un auténtico show verle en directo. No es un vocalista que se va a limitar a estar encima del escenario y cantarte los temas. Es un tío que se va a llevar a la gente consigo, que te va a arrastrar a que te vayas con la banda, que le sigas en todo momento, que no pierdas detalle, y es capaz de ganarse absolutamente a todo el público. Y ya para terminar, pues si reparte un poquito de champán entre todos nosotros, pues qué queréis que os diga, ya es la guinda que faltaba, ¿no?, dentro de lo que es ese concierto, repasando temas de ambos discos, como he comentado. Tampoco es cuestión de mencionar ahora mismo todos ellos, hubo temas del primero, hubo temas del segundo disco. Un concierto que marcó muy bien los diferentes tramos de intensidad, no faltó la balada de Three Shots también, que pudo marcar otro punto importante dentro de lo que es el concierto. En fin, bueno, pues yo creo que muy muy completo en todos los sentidos, y sobre todo uno de esos conciertos de los que uno sale, vamos, diciendo wow, qué bien me lo he pasado. Y además, ¿qué quieres que te diga? ¿Cómo me han ganado estos tipos en el cara a cara con el público más cercano? Es que yo creo que como disfrutar la música en un pequeño garito, y sobre todo cuando tienes a músicos que yo creo que no tienen que envidiar en nada a bandas que nos vienen de nivel internacional, es que yo creo que es incomparable esa sensación de que estás viviendo realmente el concierto casi a la par que la banda, casi dentro del propio escenario, fundiéndonos de una manera. Así que fue una noche absolutamente inolvidable, donde por supuesto ya no nos acordábamos, cuando salimos fuera, que teníamos el coche congelado, ya no nos acordábamos de la temperatura que había en la calle, porque allí dentro desde luego se había producido el calor que nos hizo a todos fundirnos y unirnos en torno al rock duro, que vivimos una gran noche junto a estas dos bandas. Bueno, Crónica en la Mirada Negra.es, como digo, que repitamos más noches como estas, que estos grupos sigan sigan también, por supuesto, caminando y que nos volvamos a cruzar en ese camino para volvernos a encontrar. Y ahora vamos ya con el primer invitado en el día de hoy. El cielo es lodo, es el título del nuevo trabajo de Jorge Salán. Comenzamos escuchando Todos somos Dios y luego vamos con las palabras del guitarrista. Vamos a presentar hoy en La Mirada Negra el nuevo trabajo discográfico de Jorge Salán en solitario, que lleva por título El cielo es el lodo. Segundo disco en 2 años, vamos, en estos 2 años, vamos a decir, marcados por la pandemia, que han sido 2020 y 2021. Ya estamos ahora en 2022, pero todavía en 2021 se editó este El cielo es el lodo. Pues bueno, el guitarrista madrileño no ha perdido el tiempo, desde luego, y se ha sacado de la chistera 2 discos absolutamente espectaculares, marcados un poquito, yo creo que por una época, ambos discos, pero en ambos casos sabiendo dar un toque especial a cada uno de ellos, con diferentes destellos, con diferentes colores, con diferentes aportaciones, tanto del propio Jorge
como de los colaboradores o la gente que participa con él en el disco. Y en definitiva, que a lo largo de estos, pues como 20 años, 20 y tantos años ya que lleva de carrera, este todavía joven guitarrista, pero ya veterano, pues por la trayectoria que atesora tanto en solitario como con la cantidad de gente con la que colabora, que bueno, ahora no me voy a poner a aburrir a todo el mundo, yo creo que la gente ya, y más en este programa de radio, pues le conoce, aparte de esa carrera en solitario, colabora con otros artistas. Así que eso hace que eso, como digo, sea un músico joven, pero con una veteranía absolutamente espectacular. Y con una carrera que yo la admiro muchísimo, más allá de que puedas tocar con grandes figuras de la música que todos hemos admirado de jóvenes, pues yo creo que Jorge Sadrán es ahora mismo, para mí, por lo menos, y para mucha gente que lo hemos seguido, una de esas estrellas y de los músicos que están en lo más alto en cuanto a creatividad y en cuanto a talento dentro de lo que es el rock duro en general. Así que Jorge, pues decirte una vez más que vuelve a ser un honor tenerte aquí con nosotros. Y mi enhorabuena, pues bueno, yo me pongo a tus pies, tanto por esta carrera discográfica como una vez más por un nuevo disco en el que creo que has vuelto a dar en el clavo. Es decir, consigues sorprender y a la vez consigues mantener el gran nivel de calidad que atesoras.
Pues muchísimas gracias, Antonio. Como siempre, un placer saludarte. Son muchísimos años los que tú y la Mirada Negra me estáis apoyando y bueno, las palabras de agradecimiento son mías. Porque, bueno, realmente es un lujazo charlar con gente que ama el rock and roll de verdad, que estamos en esto por lo mismo, así que el placer es mío.
Bueno, como digo, un disco, vamos, no has perdido el tiempo, ¿no? Es algo que te están preguntando las entrevistas, pero es que es algo también que hay que destacar, ¿no? Que en este tiempo de pandemia, que para muchos ha sido un periodo de parón, para ti ha sido un periodo de lo más prolífico, porque a disco por año, algo que yo no sé si en tu carrera se había repetido mucho de esta manera, este ritmo, ¿no? En cuanto a lanzamientos.
Realmente solo pasó una vez, quiero recordar, que fue cuando saqué Madrid, Texas, que fue el año 2015, y en 2016 saqué Grafire. Entonces fue, yo creo, el único en 20 años de carrera que fue la única vez que surgió el haber sacado discos seguidos, porque normalmente siempre me he tirado un mínimo de 2 o 3 años entre disco y disco. Pero bueno, como sabes, pues han pasado muchas cosas. Y cuando en 2020 llegó el primer confinamiento de 3 meses, pues me lo planteé un poco como, bueno, ¿qué hago? ¿Me voy a ver aquí, perder el tiempo viendo series de Netflix o voy a hacer algo que me aporte más, ¿no? Y por suerte tengo un estudio de grabación en el garaje de casa, eso fue una suerte, pues mira, que no está al alcance de todo el mundo, con lo cual dije, mira, tengo que aprovechar esta oportunidad que tengo, ¿no? Es decir, no hay giras, nos han encerrado, no hay otra cosa que hacer, pues qué mejor momento, si tengo la inmensa suerte de tener este estudio en el garaje, de ponerme a crear. Y así surgió el primer disco, Tempus, y luego, pues bueno, como el ambiente, a pesar de que nos fueron sacando y metiendo otra vez y con restricciones y cosas de no poder cruzar y tampoco de no poder tocar, pues decidí hacer otro segundo disco, que es El Cielo es Lodo, del que vamos a hablar hoy. Entonces, pues bueno, es lo que he hecho, trabajar mucho estos 2 años, aparte de un programa de radio semanal para Radio 3 y una escuela online. Entonces, pues casi creo que he trabajado más que antes de que ocurriera todo esto, ¿no?
No sé si por qué se hace en el mismo periodo, en un periodo muy cercano en el tiempo, pero hay como una ligazón, o veo yo, que de todas formas en tu carrera, yo analizando tu carrera siempre veo que a veces vas un poco por épocas, ¿no? Que hay discos como que van un poco enlazados, luego igual rompes y te vas a otro estilo, pero sí que es verdad que hay como diferentes épocas, ¿no? Y yo diría que este El Cielo es Lodo se conecta muy bien a lo que fue Tempus, no sé si por el propio periodo en el que ha sido creado, y tal vez de forma inconsciente, y no sé si estás de acuerdo con lo que comento, ¿no? En ciertos aspectos, no sé si sonido, producción, la sensación que transmite el disco.
¿Te refieres a Tempus?
Sí, eso es, que parece que son dos discos que se nota mucho que están englobados en una misma época, y en tu carrera es algo que, por ejemplo, si miro un poco los discos, con los dos primeros discos me pasa, ¿no? Que parece que son, marcan una pequeña época en tu carrera, luego viene otra época igual cantando en inglés, luego pasas al castellano, luego tienes la época blues, y yo diría que ahora estos dos discos como que, en cierta manera, están un periodo, no sé, o sea, que no son discos que uno sea continuista necesariamente del otro, pero sin embargo sí que queda reflejado como cierta unión. Ya digo, no sé si a nivel de un poco a nivel de sonido, a nivel de estilo.
Yo creo que sí, pero más que por la grabación, que bueno, que se han hecho prácticamente en el mismo estudio, exceptuando algunas baterías que otras que ya estaban grabadas desde antes, también el hecho de tocar tú mismo la guitarra y cantar, a pesar de que sean grabaciones distintas de música, de estilos, yo creo que hace que todo tenga ese nexo en común, que es mi voz y mi guitarra lo que le da esa personalidad a estos dos discos, ¿no? En el caso de Tempus, pues bueno, se grabó un poco, pues hubo un par de baterías que grabó Edu Cominato desde Brasil, me las grabó en su estudio de grabación y me mandó los tracks aquí a España. Había otras canciones que ya estaban grabadas las baterías de antes de que empezara el confinamiento. Y luego en el caso del Cielo es Lodo es un disco que ha sido como un poco de casualidad, porque había un proyecto que la pandemia paró en el que estaba. Estaba justo empezando, que era Maldito Jagger, con el ex bajista de Bus, Fernando Montesinos y José Pereira a la batería. Y había un montón de canciones que yo había compuesto que me daba mucha pena que se quedaran ahí paradas, ¿no? Entonces, esas canciones las saqué a la luz con El Cielo es Lodo. Y había un par de temas que iban a pertenecer a Jeff Scott Soto, que también, pues, por llegar tarde al proyecto no salieron a la luz. Me daba mucha pena que grandes canciones se quedaran aparcadas. Y entonces digamos que este nuevo disco, El Cielo es Lodo, es una mezcla de esas canciones que pertenecían a Jeff Scott Soto, a Maldito Jagger, con la acción de cuatro canciones nuevas que compuse. Entonces, a pesar de todo esto, que como ves son, a tu pregunta, ¿no?, que son canciones que vienen de proyectos diferentes, al final sí que cogen una personalidad que tiene que ver, como dices, en los dos discos, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, se ha endurecido el sonido, que es algo que igual ya en el anterior disco lo podíamos notar en cierta manera, aunque eres un artista, pues que lo mismo te da un poco el rock duro, que a veces es acercarte a una tesitura un poco más accesible. Bueno, ya hemos visto a lo largo de tu carrera que has tocado diferentes palos, pero este disco igual, a nivel general, sí que podemos decir que tiene un sonido más duro y diría que más grueso. No sé si estás de acuerdo.
Yo creo que sí. Además, yo creo que este en concreto, El Cielo es Lodo, está el disco que más gordo o redondo suena, ¿no? Tiene muchísimos graves, porque a mí soy una persona que en nada me suelen gustar los agudos. En mi sonido de guitarra es un sonido que suelo quitar muchos agudos, le suelo dar grave. Me gusta el bajo que suene muy grave, me gusta cuando la batería suena gruesa y potente y grave también. Y yo creo que en este en concreto, en El Cielo es Lodo, es donde más ha conseguido, pues bueno, puse más hincapié en que fuera un disco muy potente, ¿no? Porque si lo pones en el coche, ¿no?, que es donde la gente que nos gusta mucho la música solemos disfrutar más, ¿no?, de la música, yo creo que te envuelve en todos esos subgraves que hay en este disco, que además Dirk Slasher de Gamma Ray y compañero mío en Avalanche, bajista de Gamma Ray, me ayudó a masterizar el disco y es una persona que también entendió el concepto que buscaba para que estos discos sonaran pues lo más potente posible.
Hay riffs incluso pues en Todos Somos Dios, por ejemplo, en el propio tema del Cielo es Lodo, que son incluso influencias que yo no sé si tú tienes ahí, igual nunca las habías dejado notar tan claras, ¿no? Muy muy Pantera incluso, y no sé si el Stoner también es un estilo que te tira. Vamos, me dirás que escucharás de todo, pero bueno.
Sí, realmente tampoco pensé decir esto va a ser un poco Stoner, esto va a ser lo otro. O sea, me pongo a tocar y lo que me sale de repente es un riff, como puede ser pues el que abre el disco, el Cielo es Lodo, o el de Todos Somos Dios, que puede ser el tema más stoner y tal, pero vamos, yo creo que no he oído mucho stoner nunca en mi vida, pero evidentemente sé qué música es y qué estilo es, pero no lo pienso de esa manera, ¿no? Me han salido así estos riffs y esta forma de entender estas nuevas canciones, y lo importante es que todo tiene ese nexo en común, que es pues mi forma de entender la guitarra y las canciones.
Y cada vez metes un poquito más el dedo en la llaga, que igual tomas, a lo largo de tu trayectoria también has escrito canciones un poquito de todo, pero noto ya en el anterior disco, incluso en este, no sé si eres un poquito más crítico o intentas meterte un poco más en planos sociales, que la gente un poco, no sé si decir despierta, espabile, piense un poquito más con tus letras. Pero con tus letras y con las que te dan otros, por cierto, que también hablaremos ahora de ello.
Sí, yo creo que no, o sea, nunca en mi discografía solo me he dedicado a escribir letras de fiesta, rock and roll, que también las tengo, y de cosas un poco más que tienen menos importancia. Pero creo que en esta época están pasando muchas cosas. Hay una constante ebullición de cosas malas y de cosas buenas también. y me apetecía dar mucha crítica a todo esto que está pasando en redes sociales, ¿no? De que cualquier imbécil pueda decir lo que sea y parece que va a misa sin fundamento alguno, de ese odio que se genera en internet. De hecho, por ejemplo, la canción de Todos Somos Dios es una canción en el estribillo que dice Imagine, toda la gente, como homenaje a John Lennon, Break on Through al otro lado de los Doors, Break on Through to the Other Side. Hay una canción que es un homenaje a Lou Reed y al final el estribillo acaba diciendo la respuesta ya no está en el viento, Bob, en homenaje a Bob Dylan, con lo de The Answer is Blowing in the Wind. Y lo que quería decir con eso es que ahora con esto de internet hay un montón, nos estamos cargando el mensaje de gente que sí que tiene cosas que decir, que se pierden en un mar de mucha mediocridad, ¿no? Y de mucha vulgaridad con tantas fake news, con tantas cosas que definitivamente no tienen ningún fundamento, ¿no?
Eso sí, lo que sí está claro es que también está el tema como disidentes o tema como terrateniente también, ¿no? Que también tiene su miga, ¿no? Pero en concreto disidentes también lo que está claro es que tampoco se puede cercenar lo que es la libertad, ¿no? Un poquito de expresión, la libertad de la gente al fin y al cabo, ¿no? Que igual en disidencia, en disidentes, perdón, pues lo dejas también bastante claro.
Sí, es otra canción que tiene esa misma temática. Yo creo que, sobre todo, Todos Somos Dios y Disidentes son un poco las que más critican a internet. También hay otra canción como Has Matado el Rock, en el que vuelvo a hablar un poco de lo mismo, ¿no? Cuando dice la frase desde algún enigmático lugar, pues no haces más que criticar, ¿no? Y eso es lo que pasa, ¿no? Hay mucha gente desde ese anonimato en el que es muy fácil echar por tierra el trabajo de los demás. Ya no hablo solo en el mundo del rock and roll, hablo en cualquier cosa, ¿no? Y yo creo que no estamos todavía muy preparados. Como decía Enrique Bunbury en una de sus canciones, no hay información para la programación, creo que decía, ¿no? Y yo creo que hay algo que se ha ido de madre con esto y que hay que cuidar.
De hecho, fíjate, te quería preguntar por ese tema de Has Matado el Rock, si lo podemos tomar de forma literal, o yo incluso quito la palabra rock y pongo ilusión, ¿no? Y casi me puede cuadrar igual, ¿no? Porque puede ir para Has Matado el Rock en el sentido de es una banda, por ejemplo, ¿no? Que tiene ambición y siempre viene alguien pues que igual con aviesas intenciones, ¿no? Le intenta cortar un poco ese camino, pero que puede servir para cualquier aspecto en la vida, ¿no? Que es una cosa que también me gusta porque el tema puede quedar de esa manera abierto y por lo que me dices lo has hecho de forma intencionada.
Sí, totalmente. Ahora mismo hay mucha gente pues de este tipo de, sobre todo en el mundo en el que estamos, ¿no? Pues que ves todo lo duro que es, que hay músicos que están haciendo pues por pagarse sus propios trabajos, por sacar propuestas nuevas adelante, ¿no? Y luego es muy fácil, esta gente que dice que ya no hay músicos como los de antes, está matando el rock. Estar criticando sin fundamento alguno, creando odio y tirando por tierra el trabajo de los demás, estás matando el rock. Esa gente que se aprovecha del talento de los demás en mundos como el nuestro también está matando el rock. Entonces, pues bueno, yo creo que es una canción que trata muchos de estos temas.
Bueno, El Cielo es Lobo se ha elegido como título, que es una, aparte de ser una canción del disco y de ser una letra de Cuchi, que por cierto colaboró contigo ya en el anterior disco en Tempus, y aquí pues vuelve a estar en cierta manera lo que es dentro del disco. Es un título que puede resultar muy ambiguo, pero a la vez igual podías entender que era lo que mejor podía reflejar tanto lo que es el contenido del disco como lo que es el momento actual.
Yo creo que sí. Es un título que viene de la canción, como has dicho, de Cuchi Romero. Y evidentemente llevamos un par de años o algún tiempo, ¿no? que es difícil ver luz. Entonces yo creo que en el cielo se ve más barro que otra cosa desde hace una temporada. Y creo que el título lo definía muy bien. De hecho, bueno, esta canción iba a estar de las que pertenecía al proyecto Fíjate, ¿no? Lo que son las cosas. Iba a pertenecer a Jeff Scott Soto. Estaba ya medio grabada. Al final hice yo una melodía de referencia, se la mandé a Cuchi. Él me hizo la letra de la canción, me la mandó, y bueno, a diferencia del tema Todo se me muere, de Tempus, que él también hizo la letra, es que en Todo se me muere él me mandó la letra escrita, y yo le puse música, acordes, hice la melodía sobre esa letra que él hizo, y en este, en El cielo es lodo, yo le mandé la canción con una melodía, digamos, así cantada en Spanglish, ¿no? Como referencia, y él puso cada palabra adaptada a esa melodía, entonces fueron las dos maneras antagónicas de crear una canción. Y yo creo que sí, son tiempos en los que bueno, cuesta ver un poco de luz al final del túnel con todo lo que nos está cayendo encima, pero pasarán.
Oye, qué bien se adaptó Cuchi a un estilo que es completamente diferente. Vamos, es muy, muy diferente a lo que puede ser Marea, que evidentemente tu estilo lo es, pero es que en concreto este tema sí que ya es, si le mandas la música tú primero a él, es completamente antagónico, y hasta en ese sentido es capaz de encajar una fenomenal letra. No sé si te comentó o si le chocó, ¿no?, el tema que le mandabas, en el sentido de eso, lo alejado que podía ser de lo que en principio podemos entender un poquito por el estilo de Cuchi.
Sí, pero bueno, él es una persona que si tú vas a su casa, ¿no?, tiene un montón de discos de Rainbow, un montón de discos de Purple, un montón de discos de B.B. King, o sea, que es el mismo lo ha dicho por ahí, ¿no?, que él es un rockero y entiende perfectamente el lenguaje, ¿no?, y aparte tiene, yo creo que es todo un maravillista, maravillista de las palabras, ¿no?, es decir, coge cualquier cosa y tiene una forma de expresarse que está al alcance de muy poca gente. Yo creo que es ahora mismo el escritor del rock and roll que tenemos en España, y es toda una suerte que, bueno, me haya regalado en estos dos discos ese par de letras que en cada directo cuando las canto me emociona muchísimo cantar.
De grandeza, destrozas acordes de pasión, si las cadencias de otros tiempos, las masas te aclaman con fervor. Talento que te ha posicionado bien, ya nadie te cuestiona. Destrozas los sueños de la gente, vampiro del talento forastero. Tu única virtud es despojar, clava tus dientes al diletante. Has matado el rock, has matado el rock, has matado el rock, has matado el rock. Tira por tierra todo, desde un enigmático lugar. Es lo que debería hacer, pero recuerda que soy yo el que sigue en pie. Destrozas los sueños de la gente, sus almas tienden por tocar el cielo, pero algún día se revelarán en este juego electrizante. Has matado el rock, has matado el rock, has
Perdón, hablando de escritores, la maravilla que habéis hecho, ¿no? Con adaptación de dos textos de Manuel Vicent por parte de Chema Salán, tu padre, que han acabado siendo Patrulla y Almohada. Y os han quedado unos temazos increíbles, ambos, y como digo, unas adaptaciones maravillosas.
Muchas gracias. La verdad que en casa siempre ha sido el escritor favorito, bueno, el mío por lo menos, ha sido siempre Manuel Vicent, porque siempre, bueno, comprábamos El País semanal los domingos, recuerdo, de hace muchísimos años, solamente para leer la columna que escribía Manuel Vicent. Y bueno, pues también lo mismo, ¿no? En estos días de confinamiento o de no poder tocar o cosas así, pues se me ocurrió escribirle, contarle quién era y decirle un poco lo que tenía pensado, que me haría mucha ilusión adaptar dos textos suyos, ¿no? Me dijo que trabajara en ello y cuando ya los tuve le mandé las maquetas, me dijo que le habían gustado mucho. Mi padre hizo esas adaptaciones y él pues las acabó de dar el visto bueno, el propio Manuel, y bueno, que a un escritor interplanetario como es él le haya gustado esas adaptaciones de sus textos, porque eso fue algo muy difícil. Estamos hablando para mí de uno de los más grandes escritores de la historia de España y que haya dado ese beneplácito, pues bueno, fue la hostia, porque como pusimos en la dedicatoria del CD, los textos de Vicent, los escritos de Vicent, sin música ya son música para tus oídos.
No dejar de sorprendernos y de darnos nuevos alicientes, abrirnos un poquito más el abanico de lo que es la cultura, ¿no? En general, ¿no? Esto es música, pero la música está ligada a todas las culturas, con detalles como estos, y lo digo en el sentido de que ya vas teniendo una discografía cada vez más longeva. Alguno dirá, bueno, cada vez cuesta más igual sorprender, y detalles como estos yo creo que hacen que tú en cada disco, yo no sé si de forma muy pensada, muy buscada o más bien natural, pero el caso es que en cada uno de esos discos encontramos la capacidad para volvernos a sorprender con cosas como estas, por tu parte.
Yo creo que siempre hay que ponerse nuevos retos y nuevas miras, y bueno, pues después de 20 años, nadie mejor que tú, Antonio, ha seguido toda mi trayectoria, y ya sabes que pues siempre estoy buscando objetivos que me hagan mejorar, progresar como artista, y en este caso, pues bueno, entre los textos de Vicent, el haber hecho estos discos de canciones que pertenecían a proyectos distintos, pues bueno, ha sido siempre es un reto, siempre hay que empujarse a uno mismo al siguiente nivel.
Y luego está esa versión de Siniestro Total con la que cerras el disco, Pueblos del Mundo, con la colaboración del propio ex siniestro Miguel Costas, que bueno, los que te conocemos ya sabemos que tienes algunas veces unas influencias que tal vez a muchos les sorprendería, claro, por parte de un guitarrista pues más virtuoso, ¿no? Como puede ser tú, pero sin embargo sabemos que tienes también ese gusto por bandas que igual no están consideradas en ese mismo plano, ¿no? A nivel musical. Y en este caso te marcas una adaptación de ese Pueblos del Mundo Extinguidos, un poquito folclorizada, diría yo, un poquito folk, ¿no? Con ese toquecito que le habéis dado, y que también creo que ha quedado muy bien, ¿no? Y que puede ser también para mucha gente otra sorpresa, otro aliciente, ¿no?
Yo creo que sí. Bueno, es que yo siempre he sido músico antes que guitarrista, siempre lo dije, a pesar de que me cayó un poco esto de Guitar Hero y tal, pero yo soy músico, pienso como músico, pienso en canciones, pienso en expresar historias y por supuesto con la guitarra por bandera y como instrumento principal, pero ante todo, bueno, ante todo mucha calma, ¿no? que es el disco de Siniestro Total que en su día escuché muchísimo, estaba esta canción genial. Y bueno, hice un especial, ante todo mucha calma, con el gran Miguel Costas. Hicimos esa canción para el programa de radio. Y me dio un poco de pena que esa canción se quedara pues simplemente ahí subida en la nube, ¿no? En ese podcast. Y le dije, oye, me gustaría mucho añadir esta canción como colofón final al disco. Y me dijo, bueno, pues adelante, encantado. Y remezclamos un poquito, ya hicimos algún arreglo que otro. Y así quedó este de Pueblos del Mundo, que es una forma de cerrar el cielo es lodo, porque bueno, estamos hablando de la actualidad, de cómo está el cielo, de lo difícil que es ver un poco de luz, ¿no? Y cerrarlo, bueno, es con esa letra que dice, sonríe cuando te vayas a fosilizar, que no piense luego que lo has pasado mal, pues me parece una buena forma de cerrar el álbum.
Sí, es que además era el momento ideal para incluir una versión así, porque ahora lo vemos un poco con perspectiva y en aquellos tiempos igual no nos dábamos cuenta de lo profético que era.
Totalmente, yo creo que tiene mucho de profético, pero yo creo que es así, ¿no? Como especie, pues la vida, como decía Jolin Turner en una entrevista, la vida no es algo que sea un juego, pero tampoco es algo tan serio como mucha gente se lo toma, ¿no? Y yo creo que hay que tener sentido del humor y bueno, pues disfrutar hasta que nos llegue el momento de la extinción, ¿no?
Eso es, hay que disfrutar hasta de eso. Mira, estaríamos viviendo un momento histórico, no cabe duda. Bueno, no lo contaría nadie en la historia, pero desde luego sería un momento clave, ¿eh? Y bueno, un tema muy especial dentro del disco también, que quiero preguntarte por él, porque es un poco diferente, hombre, cada uno tiene su especialidad, pero es Entre las 2 y las 22, que tal vez sea un poquito más pop en algún sentido, aunque luego, bueno, hay un solazo de guitarra absolutamente brutal. Háblanos un poquito de él, porque sí que parece un poco distinto dentro de lo que es el disco.
Básicamente es una letra que hizo mi padre. Esa canción pertenecía al proyecto que te dije antes de Maldito Jagger, ese proyecto que se quedó parado. Y bueno, tiene un poco de influencias de cosas que escucho diferentes, aparte de rock and roll, como puede ser bandas como Depeche Mode, ¿no? Que me gusta también. Tiene una intro un poco en esa onda ochentera, como puede ser ese tipo de bandas. Él tiene un solo pues muy guitarrero, que nada tiene que ver con Depeche Mode, por ejemplo. Son diferentes influencias las que muestran esa canción. Y la letra que hizo Chema Salán, pues básicamente es sobre mientras haya tiempo, pues échale cojones y no dejes que nadie te impida vivir tus sueños o luchar por tus sueños, ¿no?
Bueno, quiero destacar también el aspecto de tu voz, que siempre lo hablamos, y lo quiero volver a destacar, porque todavía veo a gente, macho, que cuando hay un vídeo tuyo, siempre hay alguien que opina, como guitarrista es la leche, pero todavía como vocalista, digo, yo no sé si la gente todavía sabe comprender, aparte de lo que has mejorado como cantante, que has mejorado, pero a mí me gustó desde el primer momento cómo sonaba tu voz, lo personal que sonaba, no sé, la calidez que posee esa voz, lo que transmite y la forma en la que realmente la manejas, y has aprendido a manejarla muchísimo muchísimo mejor. Yo no sé si no hay una parte de la gente que, aunque evidentemente todo el mundo es libre de opinar, y a eso nos exponemos cuando hacemos algo de cara al público, pero creo que todavía queda una parte del público que no acaba de entender la forma que tú has tenido de hacer personal esa voz, de ser completamente reconocible, de aparte transmitir, y no sé, a mí es una voz que me arrastra mucho con ella, que no es una voz en comparación, yo que sé, con esos enormes vocalistas que se ponen a hacer absolutamente de todo, ¿no? Con su garganta, pero sin embargo sí que creo que, aparte de que has mejorado, has sabido manejarla y sabes manejarla cada vez mejor y transmitir, que es lo importante. ¿Tú cómo te ves?
Hombre, yo estoy muy cómodo ahora, totalmente, ¿no? Porque son muchos años de experiencia. Cuando empecé no sabía cuál era muy bien mis tonos, porque una cosa era cantar en tu casa y otra cosa defender en directo. No sabía, a lo mejor decía, bueno, sí, estas notas las grabo aquí en casa tranquilamente, pero luego no es lo mismo hacer un concierto de una hora y media y poder defender eso en directo, o a lo mejor complicarte con partes en las que la guitarra es muy compleja y con la voz también a la vez cantando. Entonces todas esas cosas se van aprendiendo con los años, y evidentemente ahora es mi mejor momento, tanto como vocalista como guitarrista, yo creo. Y la gente que ha venido a los conciertos de presentación desde este verano, pues todo el mundo venía al Merchan a saludarnos y realmente comentaban esto que estás diciendo de la voz. Así que la gente que bueno, pues evidentemente nunca vas a poder cambiar que haya gente que opine lo que quiera en internet, pero bueno, pues es que, ¿qué vas a hacer? Cada uno tiene que creer en lo que quiere creer, y hay dos cosas que la voz ha ayudado, ¿no? Que la gente puede poner estos dos discos y sabes que es Jorge Salán, porque es el que está cantando y es el que está tocando la guitarra, y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Porque a lo mejor puedes coger a algún cantante que tenga una voz mucho más prodigiosa, que llegue a tal y cual agudo, pero no se trata de esto. Aquí se trata de que yo sé cómo quiero expresar mis melodías y cómo quiero expresar mis palabras, y yo creo que eso la gente lo está notando en estos discos.
Pues totalmente de acuerdo. Y bueno, ¿hasta dónde se puede llegar una vez que estás tú ya este disco en la calle? La repercusión, ¿no?, que se puede tener. Tú has estado haciendo un programa, ¿no?, en Radio 3. Yo creo que la música, para el que la quiera encontrar, está ahí, pero sí que es verdad que, aparte de que estamos en unos tiempos en los que la música ha sido lo más dañado, por todo, lo más olvidado, todavía seguimos sin tener, entiendo yo, en esos, vamos a decir, medios más masivos, el espacio que se merecería. Pero ya antes me quejaba yo de que era el rock el que estaba un poco apartado, pero es que me he dado cuenta ahora que miras a algunos artistas de estos que antaño, ¿no?, pues por lo menos tenían un espacio en televisión y tal, que han sacado un disco y tampoco tienen prácticamente notoriedad, ¿no? O no tienen, no sé, ese impulso, ¿no?, a nivel de grandes medios. ¿Tú cómo ves un poco ese aspecto? ¿Seguimos siendo completamente olvidados? ¿Encima la pandemia nos ha hecho todavía mucho más daño? ¿O ahí sí que podemos ver un poquito eso?
No lo sé. Yo creo que lo que está mal realmente es la cultura. La cultura, sobre todo, bueno, en gente más joven ahora lo veo un poco complicado por el tema de que ahora mismo hay un montón de plataformas digitales que bueno, no les des un vídeo de más de 5 jodidos segundos porque no van a tener tiempo de pensar, ¿no? Ahora mismo hay mucho periodismo que se trata de, no me escribas más de 3 líneas de Word que la gente no me lo va a leer. Es que necesito el clickbait, necesito más visitas, necesito no sé qué. Y luego al final la gente acaba recibiendo un montón de mensajes de mierda que no dicen nada y que no llevan a ningún sitio. Entonces, a mí el problema no lo veo en el mundo del rock and roll, lo veo en general. Y yo creo que esas son cosas que habría que cambiar.
Bueno, ¿y cómo vas a llevar esto al directo? ¿Cómo se puede plantear ahora que la cosa, no sé si sea medio se abre? En Madrid, bueno, tenéis una situación un poco diferente, bueno, cada lado la tenemos. ¿Cómo es tocar esto en directo? ¿Te lo has puesto muy difícil?
Sí, bueno, son temas complejos, pero ya hemos hecho varios conciertos, gustaron mucho en directo y nada, estamos ahí defendiéndolo. Y bueno, como has escuchado, pues son temas muy cañeros y la gente está viendo que era una forma de tocar rock and roll que yo creo que pocas veces me han visto en mi carrera, ¿no? Porque empezamos con El cielo es lodo, que es un trayazo de canción. Y bueno, al final hacemos por supuesto también parte de blues, porque eso es parte de mi repertorio y no lo puedo dejar. Pero ahora mismo estamos centrados sobre todo en El cielo es lodo en Tempus, mezclado con una parte final de recordatorio a todo lo que hice durante esos 5 años en el blues. Y bueno, si continuaremos pues todo febrero, marzo, abril, mayo, con un montón de fechas que ya hemos anunciado a través de redes sociales, pero bueno, las acabaremos de confirmar, porque algunas se están aplazando por todo lo que ha pasado, ¿no? Pero bueno, sí que vamos a tener, yo creo, tocando El cielo es lodo por toda la geografía española.
¿Y qué te puede quedar por hacer en la música? Igual ya te lo pregunté con tu carrera, ¿no? En el sentido de que ya has tocado muchos palos musicales, has metido en esa faceta blues, tienes trabajos en directo. No sé, ya se me ocurre que pueda haber algún, no sé si te gusta el formato acústico o si nos puede sorprender de alguna manera, o vamos a dejarlo de momento ahí un poquito en stand-by, que lo que hay que hacer también es disfrutar del lanzamiento de este disco. No sé, ¿cómo planteas el futuro?
Bueno, pues realmente lo único que me preocupa es poder seguir haciendo música, poder vivir del rock and roll como he hecho estos 20 años y nada, seguir superándome, buscando nuevos horizontes, nuevos caminos que no te hagan ser conformista, ¿no? No estar autocomplaciente con lo que has logrado, sino decir, venga, vamos, da igual lo que hemos hecho, hay que mirar adelante, siempre hay que poner un paso más y siempre se podrá hacer mejor. Así que esa será un poco mi filosofía de vida para los próximos años.
Y siempre sin descuidar eso, lo que es tu carrera, ¿eh? Que yo lo que quiero decir es eso, ¿eh? Que mucha gente se deja llevar un poco por los nombres de relumbrón y evidentemente es impresionante, ¿no? Que gente como tú, ¿no? Para que se valoren nuestros músicos también, ¿no? Que podáis estar ahí al lado de gente que hemos tenido como ídolos desde que somos realmente niños, ¿no? Prácticamente. Pero a mí, te lo vuelvo a decir una vez más, lo que me parece que tiene mérito es que dentro de todo eso no descuides tu carrera, sigas avanzando con ella y que eso siga siendo en un futuro lo que, independientemente de que haya que hacer otras mil cosas, ¿no? Para evidentemente vivir de esto, pero que sea lo que un poco lo que colme y tu núcleo central, es decir, la huella que tú dejas en tu paso por la música realmente, no es que no lo dejes con los artistas con los que colaboras, pero claro, nada como que haya un sello de Jorge Salán que está impreso en cada uno de tus discos.
Pues muchísimas gracias, Antonio, la verdad que ahí seguiremos en la lucha. Un saludo para toda la gente que te sigue, que son muchísimos años. Espero que, bueno, cuando pasen todo este tiempo del que estamos hablando, cuando pasen muchos años, tú sigas haciendo entrevistas, yo sigo haciendo discos y disfrutando de buena música y de rock and roll.
De alguna manera, pues seguiremos al pie del cañón, y un auténtico honor, además, poderte haber visto casi nacer musicalmente y crecer, y haber podido compartir contigo pues ya diferentes momentos, en algún momento en persona también, y en muchas ocasiones pues por la distancia, pues a través de la tecnología. Pero un auténtico placer, Jorge. Si quieres añadir algo que me haya podido dejar fuera de la entrevista, igual algo que, no sé, que quieras matizar del disco, lo que sea, lo puedes hacer, y si no, pues terminamos, como quieras.
Nada más, muchísimas gracias a ti, un abrazo fuerte. Recordar a la gente pues que escuche El cielo es lodo y Tempus, dos discos que han, como hemos dicho, han sido sacados en tan solo un año y que yo creo que les van a gustar. Un fuerte abrazo.
El chico esperó con mucha calma la caída de la tarde para apostarse en una esquina donde esperara la presa. La mujer cruzaba la calle y él salió disparado, arrebatando su bolso y su mirada en remolinos de nieve. ¡Hey, hey! El joven chacal escarbó su botín y eligió el corazón. El resto se deshizo entre hierros aparcados. Saciada su sed apremiante, se descubrió más joven aún, abrazando a su presa en los ritos familiares. Aún así, devoró el corazón. Aún así, devoró el corazón. Su madre contó esa noche que le habían asaltado, mientras el chacal bajaba la mirada a su plato de sopa. Su padre implantaba el orden en la calle a bastonazos, bajo linternas rojas de patrulla justiciera. Chacal escarbó su botín y eligió el corazón, jadeando en un banco con su pulso acelerado. Saciada su sed apremiante, se descubrió más joven aún, gritando voces aisladas en los ritos familiares. Aún así, devoró el corazón. Aún así, devoró el corazón. El padre repartiendo justicia se topó con un muchacho tirado en la acera, al que apaleó hasta descubrir quién era. Se deshizo entre hierros apartados. Saciada su sed apremiante, se descubrió más joven aún, abrazando a su presa en los ritos familiares. Aún así, devoró el corazón. Aún así, devoró el corazón.
No falla en sus lanzamientos, Jorge Salán, qué gran carrera. Cada uno de sus discos, por una u otra razón, os lo podría recomendar. No creo que falláramos. Solo hay que abrir un poco los oídos, dejarse llevar y sentir esas emociones. Y ahí hemos tenido los temas que han ido salpicando las palabras del propio Jorge Salán, interlocutor en el día de hoy, en esta entrevista grabada a través del Skype. Y esos temas han sido Todos Somos Dios para empezar, Has Matado el Rock, y hemos terminado con este Patrulla, este último, uno de los de las adaptaciones de uno de los textos de Manuel Vicente, y ya veis qué resultado nos ha dejado. Vamos a avanzar antes de ir con los siguientes protagonistas en el día de hoy. Escuchamos de nuevo a los pamploneses de Broken Horizon, que pronto tendrán ya definitivamente en la calle Until Silent Speaks, su nuevo trabajo discográfico. Una banda que además anuncia fechas para los próximos tiempos. Bueno, ya se les confirmó incluso en ese festival, en este Tattoo Music Fest de Bogotá, en Colombia, los días 21 y 22 de mayo de este 2022. Pero aparte hay que recalcar el 4 de marzo en la Sala Santana 27 de Bilbao, por ejemplo, por lo que respecta a nosotros, o el 12 de marzo en el Metal Fábrica de Guernica en Vizcaya. Aparte tienen otras fechas por diferentes puntos, también en Álava, por ejemplo, el 16 de septiembre en la Sala Urban Rock Concert de Gasteiz, en lo que respecta a nuestra zona, a nuestra tierra, a Euskadi. Así que después de deciros esas fechas por Euskadi, vamos a escuchar la música de The Broken Horizon, que suena así de contundente, así de potente. Muy recomendables. Before Becoming Lost, el tema que escuchamos. Before falling down to the sky, rise and shine before becoming lost. están The Broken Horizon, fantástica, potentísima banda, que ya veis cómo suena, y pronto tendrán ya ese Anti-Silent Speaks y gira, carretera por delante, conciertos y muchas salas que visitar, y mundo por conocer, porque como decimos, viajarán también hasta Colombia. Y hablando de lo que es el mundo en general, a nivel internacional, interesante lo que se nos viene para el 11 de febrero, fecha en la que se editará el nuevo trabajo de Once Human, la banda capitaneada por el ex de Machine Head y Soulfly, Logan Maeder, junto a la vocalista Lauren Hart. Tenemos un adelanto, Era Sure, de su próximo trabajo, Secar Waver, que ya mismo suena para que tú lo disfrutes. Esto es lo nuevo de Once Human, sonando aquí en La Mirada Negra. Justo antes de que ya entremos enseguida a charlar con nuestros próximos protagonistas, Oslo Ovnis.
Cards! si algún te pello. No encuentro luz en mis ojos, mis latidos se van porque todo cae por la vertical, sin espacio para evitar, pagando sin paradero. Disperso y solo observo homenajes a la nada, siento mil recuerdos olvidables, solo escucho palabras vacías, estoy viviendo en un tiempo sin aroma.
Soy yo, con el peso del vacío, siento que encontraré un antídoto, antídoto.
La sorprendente propuesta que nos llega desde tierras riojanas con Oslo Ovnis, una joven formación con mucho que ofrecer al actual panorama, entiendo yo, con mucho que aportar dentro de un metal que podemos decir, pues bueno, metal contemporáneo. Luego podemos poner las subetiquetas que queráis de post-hardcore o lo que sea que podamos leer por ahí. Al fin y al cabo es un metal moderno, un metal contundente pero a la vez muy ambiental y muy reflexivo. Y bueno, que desde luego tiene muchísimos matices y muchas capas en las que indagar con sucesivas escuchas. Y estarán en directo este próximo viernes 28 de enero, concretamente en la Sala Group de Portugalete, acompañados por Room for All y por Calatea, presentando este último disco editado hasta el momento de título Sinen, realmente su debut largo, ya que tan solo está precedido por un anterior EP. Y bueno, pues una banda que yo considero que es muy, muy interesante. Y para conocerla un poquito más, tenemos al otro lado del teléfono a su guitarrista, Kevin. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, pues encantado de tenerte por aquí para primero pues decir que os he descubierto, ¿no?, en estos días, y quiero daros una gran enhorabuena por el trabajo que habéis realizado y por ser capaces en estos tiempos de seguir haciendo algo, cuando menos que intenta escaparse de la gran cantidad, porque claro, todo está muy inventado, ¿no?, pero siempre hay alguna banda que te llega y por lo menos te sorprende, ¿no?, y creo que sois uno de esos casos, así que enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Bueno, trabajo editado en 2020, como digo, vuestro debut precedido de un anterior EP, ¿no?
Eso es.
No sé si con el EP abristeis las puertas que queríais, si consideráis que este es ya definitivamente el lanzamiento un poquito de la banda, la consolidación definitiva, o el EP ya supuso una repercusión que no sé, con la que vosotros ya estabais satisfechos.
Bueno, a ver, el EP al final con cuatro canciones tocamos un poquito por el norte de la península, tampoco dimos muchos conciertos, pero claro, teníamos la necesidad de componer más y de grabar más para poder por lo menos dar un show entero con todos nuestros temas. Y así es como al final acabamos grabando el disco y ya digamos que con este disco es con el que hemos podido llegar a muchos más oídos y ya por lo menos empezar a tocar ciertas puertas.
¿Sois amigos de las etiquetas? Porque una cosa que, claro, yo directamente cuando os escucho, pues sí, a mí se me vienen a la banda pues bandas más de metalcore, pero vosotros evidentemente vais a un terreno mucho más denso y se os ha colocado esa etiqueta de post-hardcore, que yo no sé si estás muy de acuerdo con ella. No sé si os gusta o os disgusta.
La verdad que realmente no nos da un poco igual en qué género nos encasillen. De hecho, últimamente nos encasillamos nosotros mismos como fancy metal. Ajá. Porque bueno, al final una etiqueta es como el marketing, ¿no? Digamos que es para encasillarte, pero bueno, sí que es verdad que este último disco ha sido más, pues eso, como dices, metal moderno. Yo creo que podemos encasillarlo para que todo el mundo entienda el metal moderno, porque al final es caña, pero no es la caña que se hacía hace 20 años.
Eso, o sea, hay una densidad mayor, ¿no? ¿Os gustan esos pasajes más densos? Y esa reflexión, sí. Que bueno, ahora hablaremos un poco del título, pero creo que va un poco reflejado ahí, ¿no? En el propio título de la obra, lo de la reflexión.
Sí, eso es. Sí, el nuestro último disco, Sinnen, es reflexionar en alemán y bueno, pues resume perfectamente de todo lo que se habla en las canciones, ¿no? Desde el primero hasta el último de los temas.
Eso es. ¿Por qué en alemán? Bueno, la verdad que sois una banda, ahora os vamos a hablar también de lo que es el nombre del grupo y todo. Sois los títulos de los temas, ¿no? Es cierto que encontráis una palabra como llamativa, ¿no? En cada uno de los casos. ¿Por qué Sinnen? ¿Por qué en alemán? ¿Por qué no en otro idioma? Explícanoslo.
Pues el disco queríamos que fuese un disco conceptual, ¿no? Digamos que al final cantando en castellano, que es lo que yo creo que desde nuestro punto de vista es lo más original que tenemos y lo más llamativo es cantar en castellano. Entonces, cuando utilizas el castellano para cantar, no es tan fácil como en inglés, porque en inglés todo suena bien, porque es a lo que están acostumbrados también nuestros oídos. Entonces, cantar en castellano no se puede decir cualquier cosa, y como no se puede decir cualquier cosa, tampoco se le puede poner cualquier título a una canción. Entonces, este disco habla de muchos temas sociales, de muchos temas que digamos que nos tocan en el día a día y en cada canción pues reflexionamos sobre ellos. Y bueno, pues el nombre de Sinnen salió después de darle muchísimas vueltas. Al final, Sinnen era algo más que reflexionar, es una palabra que se puede resumir en reflexionar, pero en alemán tiene más connotaciones. Y bueno, pues dijimos, adelante con ella. Yo creo que también fue un poco por cansancio de buscarle nombres al disco, porque nos llevó una matada de cabeza enorme.
Eso es, pero también hay que ser un poco friki para encontrar esta palabra. Y no sé si vosotros mismos, es que hay alguno de vosotros, ¿no? Pues controla un poco el alemán. Porque claro, pues, no es cuestión de cómo llegamos. Yo no hubiera llegado en mi puñetera vida a una palabra como Sinnen, por ejemplo.
Yo desde luego que tampoco. Yo soy malísimo para las letras. Yo no hago las letras, ni las imagino, ni siquiera de lejos. Pero bueno, en el grupo hay muchas cabezas pensantes y salió. No, nadie sabe alemán. Pero cuando están cinco cabezas pensando continuamente hasta dar con la tecla, salen las cosas.
Oye, y con la mala fama que tiene normalmente el rock, el metal, que no se asusten tanto a las madres a día de hoy, ¿no? Que encontramos a gente joven haciendo rock y metal, que tiene ese espíritu salvaje un poco en el sonido fuerte, contundente, pero luego cuánto contenido y cuánta profundidad. ¿Refleja también vuestra forma de ser en el sentido, pues como estamos hablando, ¿no? De esa reflexión, esa conciencia, ¿no? Que esa responsabilidad, ¿no? Casi lo contrario a lo que es lo que se asimila al rock históricamente, ¿no? Que es como más gamberro, más desinhibido y demás. Pues vosotros vais al otro palo completamente.
Sí, no, sin duda. Al final nosotros bueno, pues muchas veces hablamos y reflexionamos sobre todo lo que nos toca vivir hoy en día. Hace poco salió a la luz, a la palestra mediática, el tema de la salud mental y todo esto, y son temas que nunca se han tratado, que no se habla de ellos hasta hace poco. Y bueno, pues son temas que sobre todo los jóvenes somos los que más lo discutimos y los que más hablamos de ellos, y al final en este disco también se hablan de cositas así. Entonces, sí, desde luego que es un fiel imagen de lo que pensamos y de cómo vemos las cosas nosotros.
Bueno, hablando un poco de ese vocabulario, yo tengo que decir que sí, cantáis en castellano, pero luego miramos los títulos de los temas y me habéis hecho utilizar el diccionario en casi cada uno de ellos. Yo digo, madre mía, me he sentido un poco hasta ignorante, ¿eh?
Esa era la finalidad. Me acuerdo que tuvimos una discusión de, joder, si conseguimos que alguien saque el diccionario o busque en Google alguno de nuestros títulos, lo hemos conseguido.
Pero es lo mismo, ¿eh? O sea, también para llegar hasta ello, yo sigo pensando, ojo, estos tíos tienen un cerebro, aparte de para la música, no sé, en cierto aspecto, es como muy muy intelectual, no sé si decirlo así, ¿no? En uh-huh. cierta manera.
Sí. Uh-huh. Realmente es así, quiero decir, son palabras bastante sesudas que no se utilizan mucho, pero joder, que ahí están, que el castellano es muy rico y al final la música que predomina en castellano suelen ser músicas urbanas, suele ser el pop, y son músicas que sin querer sonar polémico, acaban insultando al castellano, ¿no? Porque utilizan cuatro palabras y las repiten siempre. Y entonces, joder, con el idioma tan rico que tenemos, pues intentar darle un poquito de... de sonar algo diferente, decir algo diferente, ¿no? A lo que ya se viene diciendo.
¿Surge primero el título y luego se desarrolla lo que es el contenido de los temas, o es un poco al revés? Es decir, ¿cómo englobamos esta composición que hemos hecho? ¿Cómo encontramos la palabra que resulte clave para el contenido de la canción?
Pues pasa de las dos maneras. Fíjate, hay canciones que han surgido a través del título, y por ejemplo Panóptico, el primer corte del disco, la idea del panóptico de Foucault, esa torre en las cárceles con la que se podía observar todo y la cual no se podía ver, pues partimos de esa idea y luego ya se creó la canción. Pero sin embargo hay otros temas como Alma Hambrienta, por ejemplo, que fue lo último, el título. Entonces, pues un poco las dos cosas.
Uh-huh. Entonces, luego también qué cantidad de matices a lo largo del disco, ¿no? Porque jugáis con dos voces, a veces hay alguna parte un poquito en alguno de los temas, alguna parte rapeada, también hay alguna colaboración uh-huh. de la que luego quiero hablar, que también le da un poquito más de color al disco. Es decir, hay una amalgama de recursos amplia. Si hablamos de lo que es el lenguaje, también a nivel musical, sabéis buscar muy bien cada detalle, cómo sacar recursos, ¿no? A las partes más susurradas, a las partes más salvajes, a las partes más completamente melódicas, ¿no? Mucha variedad.
Sí, sin duda. Al final lo que queríamos con este disco, que fuera redondo, y en la época, en el momento de mezclar, de producir y así, estuvimos cuidándolo todo a mimo porque joder, cuando llevas este disco... nos costó componerlo pues casi 2 años y medio, 3. Entonces, cuando eres muy concienciado con lo que haces, pues al final te preocupas por los detalles, ¿no? Y sí que a nuestro productor, a Alex Capa de Metal Factory Studios, le dimos la tabarra bastante. Hubo muchas versiones de las canciones.
Un especialista en sacar el sonido más explosivo posible, ¿eh?
Sin duda.
Una producción.
Alex es para mí el mejor productor de metal que hay ahora mismo en España, y sé que es una opinión, es mi opinión, pero para mí lo es.
Al menos dentro de lo que es estos terrenos más modernos, ¿eh?
Sí.
No te lo discutiría. Hay gente buena trabajando en ese sentido, pero sí que especialista en este tipo de...
Sí,
de
en el metal moderno, al escapa, para mí es el mejor.
Bueno, ¿y cómo surgen las colaboraciones de Eneco, de Dawn of the Maya o de Mike, de Against the Waves?
Pues, bueno, Dawn of the Maya es una de las bandas por las cuales empezamos como banda nosotros. O sea, Dawn of the Maya los conocíamos desde hace muchos años con el primer disco, porque son de Navarra, entonces bueno, vecinos nuestros. Y claro, de verlos en conciertos y pues intentar seguir, digamos, sus pasos, pues dijimos, oye, Eneco tiene que colaborar. Además, sabíamos que Neko pues había hecho cositas con música electrónica y sabía producir, y entonces contamos con él no solo para colaborar, sino que nos ayudó con todo el tema de la música, de la, los samples que suenan y la electrónica del disco. Y así fue un poquito, fue amigo de amigo, conseguimos el contacto y le dijimos, este es nuestro proyecto, le mandamos las demos y dijo, me meto dentro. Sí. Y con Dani de Amis The Waves y con Mike fue lo mismo, les contactamos y les dijimos, oye, os hemos visto 40.000 veces en conciertos, nos flipáis y queremos que suméis. Y también les pasamos los temas y dijeron, esto suena guay, así que nos sumamos. Y así fue, y la verdad es que las colaboraciones quedan muy redondas.
Y luego me has comentado que queríais, ¿no?, que la obra fuera un tanto conceptual. Lo que no sé si definitivamente lo consideráis así o realmente cada uno de los temas puede tener un significado muy diferente, ¿no?, entre sí.
Sin duda, cada tema tiene, digamos, su significado, su propia temática, pero todos los temas guardan un nexo común, todos los temas hablan de algo que se puede relacionar y se puede englobar en una idea, ¿no? Y bueno, pues y esa idea que te invite a reflexionarla, digamos.
Eso es, no sé, si dijeras algún mensaje, no sé, algo que calara, igual yo es que esto creo que va un poquito más casi al subconsciente en muchos aspectos, ¿no? Esa uh-huh. conciencia o esa parte que igual a veces tienes un poquito dormida, yo creo además que por eso la música a veces es tan perseguida o tan poco promocionada, ¿no?, en los grandes medios, ¿no? A veces parece que, joder, lo dejan en un espacio un poquito residual. ¿Qué tendrá la música o qué despierta que puede ser tan peligroso que puede ir mucho más allá de lo que es el simple mensaje
sin duda,
o las simples palabras, ¿no? Pero no sé si hay alguna cosa que te gustaría que calara algún mensaje, alguna idea en lo que es la mente, ¿no?, de quien escuche Os Lovnis.
Pues la gente que escuche Os Lovnis, desde luego que tiene que tener claro que está escuchando un proyecto que busca ser diferente y que busca remover un poco conciencias y aportar algo nuevo a desde mi punto de vista y por ser un poco polémico a una escena y a unos géneros que se están quedando estancados. Mm-hmm. Que mientras otros géneros y otras músicas cada vez tienen más adeptos y se sobreponen en todos los medios de comunicación y en todos los lados, aquí digamos que hay cierto estancamiento porque cada vez hay menos propuestas nuevas y bueno, y cada vez hay menos propuestas en general. Entonces...
Y siempre hemos sido un país conservador a nivel musical, pero mira, dentro de vuestro estilo, entre comillas, ¿no?, pero dentro de lo que ha sido igual el metalcore en general, ¿no? Ese metal, bueno, pues como estamos hablando, ¿no?, ese metal moderno, sí que he visto que sobre todo hay una nueva generación que sí está llenando los conciertos. De hecho, cuando me he sentido yo ya con cierta edad, tampoco es que sea, bueno, tan mayor, ¿no?, rozando los 40, yo creo que vosotros sois más jóvenes que yo.
Sí, somos, sí.
Bueno, pues cuando me he sentido un poquito fuera de lugar, un poquito extraño, porque casi todos los conciertos de rock y de heavy metal que voy, pues vamos a decir que estoy un poquito en la media y a veces incluso hasta algo más joven, ¿no? Pero cuando iba a ver a bandas, ¿no?, precisamente de un estilo más hacia este que practicáis vosotros, sí que me he sentido un poquito más viejo y me alegro porque eso significa que sí que hay una nueva generación de seguidores del metal que está ahí. Y lo que pasa es que parece que sí que apuestan un poquito más por lo que hacéis vosotros. No sé si tú lo ves así.
Sí, sin duda. Porque, bueno, pues las nuevas generaciones, digamos, yo creo que se demanda otro tipo de música. Ya, aunque dé pena, y muchos de nosotros, bueno, yo desde que tengo uso de razón llevo escuchando a Metallica, a Judas Priest, mi padre era heavy y pues por suerte he crecido con eso, pero ya no es tan fácil que un joven escuche a Ronnie James Dio y diga, hostia, me gusta. Ya, igual hay que empezar a introducirle, porque antes te introducías a estas músicas con esos grupos y ahora igual hay que introducirle con otros grupos, con cosas más modernitas, con temas que lleven música producida, con ordenador, samples, no sé, para introducirle, digamos, en todos estos géneros, porque ya, digamos que el canal para que alguien acabe escuchando cosas así ya no es el mismo, ya no puede ser el mismo porque si no la gente no... no vamos a conseguir que siga entrando.
No me quiero quedar sin preguntarte por el nombre del grupo, que sé que es algo, bueno, pues trilladísimo y que siempre os preguntarán en las entrevistas, digo yo, pero no deja de ser curioso, ¿no? Oslo Ovnis, ¿por qué ese nombre tan llamativo? Porque me he puesto a buscar ovnis en Oslo y cosas así, a ver qué encontraba, y no sé, tampoco he visto una referencia muy clara, ¿no? Pero seguramente que alguna historia tiene que haber ahí.
Hay historia. Como te digo, queríamos tener un nombre, joder, pues también llamativo, ¿no? Que no fuese lo típico y nada, y para inspirarnos, pues decidimos pegarnos un viaje los cinco a Noruega, precisamente a la capital de Noruega, y allí pues de noche de fiesta y pues probando productos típicos locales. Uh-huh. Pues tuvimos un maravilloso viaje. Uh-huh. en Oslo y bueno, y pues ese viaje nos inspiró a ponerle el nombre de Oslo Ovnis. Uh-huh. Precisamente.
Y luego otra curiosidad que tengo es que los títulos de los temas, que hemos hablado un poquito de ellos, ¿no? De que
sí.
Tienen uh-huh. su curiosidad. Siempre es una palabra, pero hay una que es un uh-huh. poco compuesta, ¿no? La de alma hambrienta, que no sé si habéis hecho una pequeña trampa o si tenéis un poco... Porque, claro, lo habéis escrito junto, que no sé si significa
junto.
Algo, o realmente habéis unido las dos palabras como para decir, joder, todos los temas tienen una sola palabra y esta va a tener dos, pues lo juntamos. No sé.
Sí. Yo creo que no se hizo conscientemente, pero subconscientemente se hizo. Yo no recuerdo la conversación de decir, bueno, vamos a juntarla para que todas sean una, pero yo creo que sí. O sea, estaba claro que este disco queríamos que tuviese una palabra clara cada canción y bueno, pues si ahí poníamos una con dos palabras, ya digamos que perdía un poco el... O igual le daba un poquito de no sé, de peculiaridad.
Uh-huh. Bueno, y ya que estamos hablando a pocos días de veros en directo, un par de días de veros uh-huh. en directo, ¿cómo sois en vivo? ¿Sois una banda, bueno, fiel a lo que se refleja el disco o incluso os lo ponéis igual complicado? Porque para empezar suena de puñetera madre. Y luego hay que reconocer que escuchándolo pues tiene una complejidad ahí, bueno, fraseos fantásticos, tanto vocales como también en las guitarras, los ritmos son hipercambiantes. O sea, entiendo que requiere una concentración, más luego aparte, por supuesto, el gran sonido, ¿no?, que atesoráis en el estudio.
Sí, 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 sin duda. Es verdad que es difícil estar a la altura del disco, pero te puedo asegurar que la estamos. Te estamos completamente a la altura y yo creo que todo el que viene a vernos alucina.
¿Sí?
Así que yo animo a todo el que nos escuche a que se venga, porque independientemente si le gusta nuestra música o no, estos géneros así tan modernos o no, va a ir a ver un concierto donde los músicos se van a dejar la piel, donde van a dar todo lo que tienen y donde da igual lo que pase, pero van a intentar romperse en las tablas.
¿Buscáis también cierto espectáculo visual en algún sentido? Porque hacéis una música como muy paisajística, que igual, uh-huh. mira, para los vídeos de YouTube os puede venir muy bien, ¿no? A día uh-huh. de hoy, ¿no? Para buscar esas imágenes y tal. Pero luego en directo, claro, el tema es también lo que se pueda llevar a cabo dependiendo del lugar, dependiendo de los recursos, por supuesto. Pero sí que es verdad que da para ello. Lo que pasa que, claro, estamos hablando también de un primer disco y no sé uh-huh. si en ese sentido cómo lo enfocáis.
Sí, bueno, pues como dices, bueno, en YouTube tenemos varios videoclips y sobre todo este disco, como era muy... es bastante, digamos, melódico, con muchos pasajes así etéreos, pues cree la naturaleza y el paisaje y todo esto, pues nos evocaba mucho. Sí que es verdad que luego en directo, con el ambiente del directo, yo creo que pierde ese cierto romanticismo y gana mucha garra. Entonces, pero desde luego que también, digamos que se va a reflejar en el siguiente disco... la garra del directo, porque vamos a querer hacer cosas menos etéreas y menos si fugaces y cosas más concretas y más de directo, porque bueno, la gente ahora quiere vivir y después de esta pandemia la gente quiere vivir y hay que hacer cosas que inviten a ello.
Bueno, después, esperemos que sea después de esta pandemia, porque todavía parece que estamos durante, en cierta
bueno.
manera, ¿no? Vosotros, el disco es de 2020, de hecho, y estamos en 2022. Entiendo que sigue siendo un disco completamente vigente y nuevo, porque también, claro, a vosotros todo este periodo os habrá influido, como a todas las bandas, a la hora de haber desarrollado los planes como os hubiera gustado.
Sin duda, sin duda. Teníamos una gira con 8 o 9 fechas en marzo de 2020 y nada, una semana después de presentar el disco nos encerraron a todos en casa y claro, pues se nos fastidió la gira y bueno, pues desde entonces hemos peleado, hemos hecho vídeos, hemos intentado estar vivos, componer y bueno, hemos podido dar un par de conciertos en este periodo, nos han cancelado otros 2, pero bueno, ahora parece que remonta la cosa y bueno, pues no sé, la Organización Mundial de la Salud dice que esto se va a acabar antes de verano, así que no sé, a ver si por lo menos nos dejan tocar con las medidas que sean, pero bueno, que nos dejen tocar y con la gente de pie, por supuesto, porque si no se pierde el feeling de esta música.
Eso es, totalmente de acuerdo con lo que comentas. Bueno, pues poquito más que añadir, que darte las gracias por el tiempo que has pasado con nosotros, que este viernes, si todo va bien, nos veremos en la sala group de Portugalete, porque por ahí tengo intención de pasarme para veros a vosotros y no perdernos tampoco a Run for All y a Calatea. Así que, por mi parte, poquito más. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, lo puedes añadir para terminar.
Pues nada más que añadir que bueno, pues toda la gente que nos escuche que se anime a venir y bueno, y si les gusta nuestra música nos pueden encontrar en todos los lados, en todas las redes, tenemos merchandising a porrones, tenemos más ropa que Inditex, así que nada, muchísimas gracias por darnos este espacio y por poder hablar de lo nuestro y te esperamos.
Eso es, y en un futuro, ya como siempre le digo a las bandas, una vez que pases por estos micrófonos, las puertas quedan abiertas ya, porque ya os conozco, ya os tengo un poquito fichados, y para cuando venga un siguiente disco, pues ya podéis pasar a presentarlo por aquí también, cuando queráis, ¿de acuerdo?
Te tomo la palabra, muchas gracias.
Venga, pues ¿qué tema ponemos para terminar? ¿Cuál te gustaría? Que el primero lo he elegido yo, que ha sido Holoceno.
Pues para terminar, pon Ganges, que es así un tema oscurito para los más cañeros.
Venga, pues con ello vamos a cerrar entrevista y también por la hora en la que estamos ya, pues el programa, así que nos despedimos también de nuestra audiencia, aparte de ti, de Kevin, guitarrista de este fenomenal grupo llamado Oslo Ovnis, que este viernes veremos en Portugalete. Hasta otra.
quemar los brazos.